aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Ahora sí que sí. Oiga, ustedes están viendo cómo se acomoda Fabián Madrid de inmediato, despliega la pantalla para que vean a nuestro invitado, co-conductor, panelista, amigo, concejal, primera mayoría.
Así es.
Fabián, te esposo. Padre.
Padre.
¿Cuántos títulos tiene Felipe Mancilla, a quien saludamos, cierto, en directo, 4:04 p.m?
Tengo pocos títulos, pero quizás de los pocos que tengo, el más importante para mí es ser padre y marido de una gran esposa.
Así es, así es, la mujer, la familia, es lo primero que siempre destaca don Felipe Mancilla, quien ha llegado justo.
Un poco atrasado, venía.
Justo.
Vengo desde la comuna de Florida
Justo. Nos perdimos la conversa previa, ¿no?
No faltará.
Pero lo podemos hacer aquí en vivo.
Feliz.
De aquí nos sale.
Feliz.
¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y tú?
Bien acontecido.
Hartas cosas pasaron durante estas horas, el día de ayer en el mundo, Estados Unidos. Bueno, ahí estoy viendo la pantalla de tu computador. Donald Trump da la sorpresa.
Así es, pues.
Literal. No solo da la sorpresa, sino que es un triunfo avasallador. Amplía su base electoral completamente.
Vamos a estar conversando ahí con un analista, con Gilberto Aranda, ¿cierto, Tami? Tamara Molina ahí lo tiene coordinado para las 4:30. Pero cuando yo le preguntaba por cómo ha estado, ¿cómo está usted?
No, yo feliz, pues después del triunfo.
Exacto, un 2024
bien movido,
que ha tenido de dulce y a gras.
Así es.
Perdiste una primaria, pero ganaste la concejalía en esta reelección. Uh-huh. Y con una elección y con una votación, dicho sea de paso, abrumadora. Primera mayoría, ¿no?
Primera mayoría del Consejo Municipal, primera mayoría, soy concejal de Chile Vamos más votado de todo el país.
Mira,
y dentro
suave.
Tercero más votado de Chile.
Pero bien, pues.
Casi 20.000 votos.
Eso quiere decir que lo que conversamos en su momento, y me acuerdo, tuvimos presencial, hacía unos contactos por Zoom, cuando obviamente que la distancia, y yo fui harto este año a Puente Alto, que queda al lado de la Florida, y es un tema, el transporte, la locomoción, la conectividad es un tema.
Sin duda.
Y tú estabas ahí siempre en terreno, y bueno, primero partamos con, antes de ir a Estados Unidos y todo eso, Felipe Mancilla, no habíamos hablado desde la elección.
Así
yo
es.
Tuve que reconstruir otros puentes, otros castillos ahí internos, pero cuando se dio la posibilidad que vinieras, tenía ganas de conversar contigo, Felipe, así que cuéntame aquello, ¿cómo se dio? Tú tenías buenas votaciones, y podríamos poner música, Rodrigo, ahí para hacerlo más ameno también. Tenías buenas, gracias, buenas votaciones, pero esto es batatazo, ¿cierto?
Sí, lleva una forma, en lo personal, Cristian, de consolidar un trabajo previamente hecho que se ha venido haciendo en lo personal.
Tú eres joven, o sea, fuiste uno de los concejales más jóvenes en su oportunidad.
De hecho, siempre me ha pasado cosas anecdóticas con el tema de las elecciones en la Florida con el cargo de concejal. Asumí con 26 años, por ahí en el fondo, y fui, creo que no he hecho el recuento muy bien, pero si es que no el más joven que asumió en su momento en la historia de la comuna.
Mira.
Es, en el fondo, ese dato. Después vino la reelección, pandemia, estallido social. Esa para mí fue una elección muy compleja, con toda la ola en contra, en el fondo.
Exacto.
Y aún así terminé con una muy buena votación dentro de las mayorías dentro del Consejo Municipal. Y ahora, bueno, ya lo que todo el mundo sabe, con una amplia mayoría, en el fondo, un trabajo bien consolidado, con un reconocimiento por parte de la ciudadanía y el electorado de mi comuna, que vio, valoró y reconoce ese esfuerzo de años con una trayectoria en donde la responsabilidad del trabajo bien hecho, la seriedad y el compromiso están, y la gente, yo al menos lo agradezco profundamente, de la manera más humilde, pero con las ganas de querer seguir aportando a mi comuna permanentemente. Y lo reconoció con un triunfo que, la verdad, y te voy a ser bien sincero, yo no lo vi venir. Siempre que me dijeron que Felipe, en el fondo, podía sacar buena votación, yo nunca pensé, y te lo digo muy en serio, de ese caudal de votos que yo terminé sacando. La campaña de lo personal fue muy dura para mí. Como tú muy bien decías, venía una primaria.
Larga.
Venía una primaria que partió en abril.
Exacto.
Que terminó en junio. Y después de que terminó la primaria, yo no paré. Seguí, en el fondo. Sí. Y no tuve descanso y terminó en octubre. Entonces, pero, básicamente, un año de despliegue territorial de una manera, con un ritmo muy intenso. Eso, sin duda, en lo personal, fue un sacrificio muy grande, no solamente para mí, para mi familia también, sí, pero los resultados, gracias a Dios, están.
Estuvimos una vez con la Carla, estábamos en el estudio pequeño, ese, el chiquitito. Yo voy a hacer una confesión. Acá, Felipe, ustedes lo vieron, acaba de llegar, ¿cierto? No hemos conversado antes, pero voy a hacer una infidencia que creo que es positiva, ¿ya? Las primarias, usted sabe que son elecciones de personeros políticos de un mismo partido o de un mismo, una misma coalición, porque si a Chile Vamos puede ser un UDI, RN, Evópoli, son primarias de pactos, pero generalmente y siempre son del mismo sector. Y siempre dejan muchos heridos y gente que defiende las mismas ideas que uno. Y no sé si se lo pregunté al aire o fuera de cámara a Daniel Reyes, quien ganó esa primaria, y hablamos de ti. Y me dijo Felipe Mancilla, es un tipazo, es un caballero. Y yo, persona que he hablado de ti, porque tenemos una amistad, ¿cierto? Tienen los mismos apelativos. Eres una persona muy querida, muy respetada en política, y esa primaria donde se ven los gallos, donde uno se enfrenta muchas veces a personas de un mismo sector político, color político, como decías, te mostró, y hoy día, ¿cierto? Lo hacemos público a la ciudadanía como tal eres. ¿Ah? ¿Y cómo se vivió eso y cómo se reconstruyeron o se pavimentaron esos puentes de confianza y amistad, tengo entendido que hay?
Yo no concibo la actividad pública, y esto es algo que probablemente a mí me motivó en su momento y me sigue motivando, Cristian, para estar en este mundo, en la actividad pública. Yo no concibo la política sobre la base del destruir al otro. Yo creo que la gente, la ciudadanía, está aburrida de eso. Yo concibo la actividad pública más bien como una batalla o un debate permanente de las ideas, donde lo que no se pone nunca en tela de juicio es la dignidad de la persona. Yo siempre lo he dicho, lo digo públicamente, yo en política no tengo enemigos, tengo solamente adversarios. Y eso, para mí, hay una gran diferencia entre considerar al otro permanentemente desde el punto de vista negativo de la enemistad, a verlo simplemente como un rival que hay que vencer desde el punto de vista de las ideas. Y obviamente las primarias, reconociendo que todos compartimos más o menos la misma línea y con la misma idea, yo no tenía motivo por qué, en el fondo, enemistarme con el resto.
Ya, pero estamos con Felipe Mancilla, concejal reelecto de la Florida, primera mayoría, pero de repente hay roce, o sea, hay gente de nuestro sector, de nuestro partido,
sin duda,
y yo no los quiero ver más, o sea, en un buen tiempo.
Y si me preguntas a mí, yo creo que de esas personas, en el fondo, algo se podrá decir para bien, de aquellas personas que actúan con decencia, con honestidad, sin hablar mal del otro, sin caer en el barro, jugar en el barro. Yo al menos no estoy dispuesto a eso porque no lo concibo. Más allá del triunfo o la derrota del momento, alguien por ahí decía que el fracaso nunca es fatal y el éxito nunca es permanente. Lo que vale al final del día siempre es justamente la perseverancia para poder continuar. Y esa gran frase, yo la tengo grabada. Entonces, yo sabía que después de la primaria esto continuaba. era evidente. Entonces, proyectando ese resultado de la primaria, más allá de que no haya ganado, uno tenía que sacar lecciones en el fondo, mirar hacia adelante, recomponer, obviamente, vínculo. No en este caso con Daniel, porque yo nunca tuve roces negativos con él.
Generalmente son los equipos los que empiezan como a chocar.
Y más bien yo tuve roces, o más bien hablaría, y esto es público porque lo hemos conversado en los consejos municipales, un distanciamiento con el alcalde Carter. Y esto es porque muchas personas creían que la sucesión estaba entre uno de los concejales que disputó la primaria. Y hubo un distanciamiento obviamente natural, pero después nada que una buena conversación pueda solucionar de momento.
A ver, vamos aquí a sacar una exclusiva. Yo me propuso con la Tamara ahí cuando analizamos la entrevista, dijimos con Felipe Mancilla vamos a sacar una exclusiva.
La que quiera.
Porque usted es protagonista del bailecito.
Ah, güey, o sea, oye.
Ese baile de la Florida, no, es una canción de qué grupo.
De los Backstreet Boys.
Exacto, ¿no? parten en una casa, y yo creo que fue el día antes de la elección.
Fue el día sábado.
El día sábado.
Exacto.
Y luego se replica con gente y todo. Cuéntanos cómo se
formó. Estábamos
aburridos.
Estábamos un día sábado, estábamos viendo las elecciones en la casa del alcalde Carter, en el mundo, y de repente sale ahí como entre la conversación con Álvaro, su hermano, él, hacer algo en el fondo más dicharachero, que relaje un poco el ambiente, porque las elecciones tienen un ambiente muy tenso, y que nos permitan a nosotros dar una señal en el fondo, también al electorado, de tranquilidad, por así decirlo. Y salió esta réplica del video en el fondo, donde cada uno tenía su propio rol, cada uno
la Renata Santander.
Exactamente, la concejala Alejandra Parra, Daniel Rey, esto yo, el mismo alcalde Carter, encabezando un poco la batuta. Pero mira, hay una cuestión que yo nunca pude imaginar lo que iba a significar esa cuestión. Te lo juro. 2,1 millones de reproducciones.
¿Serio?
Te lo juro.
Wow.
2,1 millones de reproducciones. Después de la noche yo tenía un baby shower. Lo primero que me dicen en la casa cuando llego, así como, el baile, ¿qué significa esta noticia? Claro. Ya se había viralizado por todas partes. Mira. Pero eso te da cuenta un poco que de repente lo que busca la ciudadanía no está necesariamente en estas cosas tan densas que se vive en la política, sino que está en cosas mucho más relajadas, en tu día a día, cómo es el compartir con los candidatos, qué es lo que hace el candidato previo a las elecciones. Nosotros estábamos en la casa conversando, viendo cómo iba el porcentaje de participación, y de repente se nos ocurrió de manera muy esporádica hacer esto, y fue furor.
Le ha servido también, tú tenías un conocimiento en la comuna bien consolidado a la Renata, me imagino, que porque estaba viendo las votaciones, uno estudia acá, prepara, y le fue bien a Renata, y era la última que se integró al equipo, al grupo. Alejandra también ya era concejal, entonces obviamente que puede haber servido por ahí.
De hecho, solamente te cuento una infidencia. Renovación Nacional en la comuna de La Florida, el histórico de candidatos a concejales electos siempre ha sido 3. Hoy, por primera vez en la historia, Renovación Nacional tiene 4 concejales electos.
Mira.
Yo, Hugo Herrera, Renata Santander y Marioli Lagos, que también salió electa, porque hicieron muy buenas campañas, la ciudadanía lo reconoció, y obviamente la sumatoria de los votos de la lista permitió también, obviamente, apalancar a una persona más que hoy día nos permite tener mayoría en el Consejo Municipal.
Vamos a ir a la pausa, pero un ratito, déjame una pregunta más, Tami, por favor, que con esta quiero cerrar para luego ir a Estados Unidos y todo eso, porque hablando del alcalde Carter, que aparece acá en la prensa, aparece en la segunda.
¿Qué dice?
En la segunda, aparece, aquí estamos abriendo el vespertino en este día ya 6 de noviembre.
Cantando no creo, pero...
Y claro, hablan de los otros alcaldes que renunciarían antes del 16 de noviembre, información que está en el diario La Segunda.
El alcalde Codina ya renunció.
Ya renunció Germán Codina, lo más seguro es que vaya al Parlamento. Yo no te voy a preguntar por el alcalde Carter, porque tú no eres vocero de nadie, pero sí quiero preguntarte por palabras que tuvo el alcalde Carter hacia ti en torno a tu votación. Y también te señalaba como una posible carta parlamentaria. Palabras bien sentidas, a ti te hicieron sentido, las publicaste en tus redes. ¿Qué tienes que también ahí generar en torno a ese reconocimiento público que hizo?
La verdad, Cristian, es que yo vivo la política, la vivo del día a día. Yo hoy día tengo claro la magnitud de los votos que saqué, son aproximadamente 20.000 votos. Eso bien podría significar una representación parlamentaria sin ningún problema, pero hoy yo me debo solamente una cosa a mis vecinos de la comuna. A mí los vecinos de la comuna de La Florida me eligieron para ser concejal, voy a cumplir ese mandato para seguir siendo concejal. Yo quiero que los vecinos de mi comuna efectivamente tengan una representación y una voz activa en el Consejo Municipal para poder liderar, tocar y fiscalizar algunos temas desde el Consejo Municipal, y voy a dar cumplimiento a eso. Si el día de mañana se abren espacios, se da la posibilidad y se abren puertas para seguir creciendo políticamente en el mar y en el entendido también, una cuestión bien obvia que a mí en lo personal me pasa, va a ser mi tercer periodo y no puedo ir a la reelección.
Hay un límite legal.
Legal. Entonces, no descarto la posibilidad de que si este trabajo se sigue consolidando de la buena forma como se ha venido realizando, poder disputar un espacio parlamentario en el próximo periodo. Eso yo no lo descarto. Es una posibilidad. O en el Ejecutivo, en el entendido que efectivamente podamos ser gobierno.
Y esté vinculado a la comuna de La Florida. No vaya a ser cierto, delegado de Chacabuco.
No, para nada. Pero hoy por hoy, la verdad es que no pienso en eso. O sea, la próxima representación parlamentaria es en 4 años más. Hoy día, lo único que tengo es estar dedicado exclusivamente a ser concejal. A eso me debo. Y todo lo que pueda venir en el futuro va a ser un proceso de construcción y de un constante hacer en el día a día. Así que por ahora...
¿Cuántos años tiene Felipe?
36 años.
36.
Así que por ahora los pies muy aterrizados, muy humildes.
De los que están ya en la línea de salida de la juventud. Presidente tiene 26, 27, entonces...
Díganme, joven, siempre, por favor. Pues ya tengo algunas canas, pero...
Está bien, pues las canas. Ya, ahora sí, Tamara Molina, que es la que manda en este programa, me dice que no hay un minuto más, así que nos vamos a la pausa, saludando, por supuesto, quienes hacen posible la realización de este programa. Y al regreso, Tami, estamos ahí con nuestro invitado internacional para conversar unos 10, 15 minutitos de la noticia del mundo, que es Donald Trump, así que usted también prepare ahí su batería de preguntas. Cuando niños, Felipe Mancilla, muchos vivíamos preguntándonos por qué. Y con el tiempo muchos pierden esa curiosidad porque creen que ya lo saben todo. Pero otros saben que aún queda muchos, muchos por qué en su vida. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. Me gustó esta mención también. Tiene como sentido. Rodrigo Navarro se pregunta por qué. ¿No? ¿Ya no? ¿Por qué? Bueno, ¿y sabías que en Carozzi se incorporó la ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y también cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntralos en el reverso de los envases. Nos vamos a la pausa. Seguimos con Felipe Mancilla de La Florida durante todo el programa y también vamos a estar hablando del triunfo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué hay peces que nadan en el cielo? ¿Por qué hay aves que vuelan bajo el agua? ¿Por qué no podemos vivir en el espacio? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo, listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Cuando se trata de ayudar, en Unimar nos ponemos la capa todos los días.
La capa de super responsable es cuando ayudamos a los demás. La capa de super colaborador es cuando hay que alcanzar la meta. Y la capa de super amigos que cada año usamos para apoyar a quienes más lo necesitan. Hoy nuestro apoyo está súper comprometido con la Teletón.
En Unimar, nuestra pechera es nuestra capa.
8 y 9 de noviembre, juntos todos los días por la Teletón. Unimar,
el super de la Teletón.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad de maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la Pensión Garantizada Universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual. Los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos en Juntos en Agricultura, en jornada histórica, ¿cierto?, del 6 de noviembre, momento donde Donald Trump regresa a la Casa Blanca, y ganándolo todo, Felipe Mancilla, lo decías tú, gana el Senado, ya está prácticamente definido, la Cámara de Representantes. La política tiene esta revancha, ¿eh?
Tiene revancha.
¿Cuál es tu análisis de la elección de Estados Unidos?
Yo al menos, Cristian, hago dos análisis y no he visto en mayor profundidad los números, pero hago dos análisis. Lo primero es que el Partido Republicano y específicamente Donald Trump se dedicó, después de la derrota del 2020,
la anterior,
a 4 años de campaña sistemática. Pero también yo creo que el Partido Demócrata tiene que hacerse una autocrítica muy relevante respecto de lo que significó la administración del presidente Joe Biden.
Bueno, primero se engolacinó, o sea, era una persona que ya sobrepasaba los 80 años, que física y mentalmente no estaba muy bien, y él debería desde la mitad del mandato haber empezado a hacer que Kamala o quien fuera brillara.
Y no solo eso, sino que también hay ciertos hechos de su propia gestión que yo creo que le terminaron dando la razón en parte al Partido Republicano y específicamente a Donald Trump. Esto de comprarse la política woke, o sea, que el Partido Demócrata deja de lado ciertas convicciones por virar un poco más a lo que es la socialdemocracia más dura en el fondo, es comprarse esta lógica de la cultura identitaria que no estaba instaurada en el fondo en el Partido Demócrata, y que Donald Trump hace eco de eso, lo toma como una contrabandera y hace crecer su electorado a partir de eso. Si tú ves cómo fue el comportamiento de los Estados Unidos en materia económica en los 4 años de la administración del presidente Biden, el estímulo a los paquetes fiscales lo único que terminó haciendo es hacer crecer la inflación en Estados Unidos.
Exacto.
Y para el votante medio de Estados Unidos, la inflación es un temazo.
Pero por supuesto.
Y eso lo manejó muy bien Donald Trump y el Partido Republicano y lo usaron a su favor. Y ahí viene todo este relato que tiene Donald Trump de MAGA, en el fondo Make America Great Again, en el fondo, con retomar la industrialización de Estados Unidos, volver a construir autos en el fondo.
Una política proteccionista. Estados,
proteccionista, en el fondo, antiglobalismo, en el fondo, utiliza Detroit y Michigan como si fuesen los estados ancla, etcétera. O sea,
hay una frase de un asesor, tengo entendido que es de Bill Clinton, puede haber sido George Bush, bueno, un asesor de un presidente norteamericano, que instauró una frase que es clave: es la economía, estúpido. Así siempre se habla así, es bien dura la frase, pero... Y ahí te quiero llevar a la Florida, porque claro, yo leía uno de los tantos análisis que se daban entre la noche y el día de hoy en la mañana, que el votante norteamericano quiere volver a tener empleo, quiere que su inflación no esté tan disparada, más allá que esté lleno de inmigrantes irregulares, porque mucho inmigrante que llegó a Estados Unidos, para cosa de ver en la votación en Florida, no quiere que sigan llegando más tipos irregulares, y que las mujeres, cierto, no aborten a los 9 meses, que es un poco la política woke de esta izquierda más radical. Entonces, finalmente a la gente le preocupa su bienestar,
así es
el empleo. ¿Pasa lo mismo en estos meses de campaña que tuviste?
Y yo creo que no solamente pasa en la Florida. Si tú me preguntas a mí, Cristian, yo creo que yo creo que al menos en la Florida, y también estoy entendiendo que la Florida es una caja de resonancia a nivel de lo que pasa a nivel nacional.
La Florida es un pequeño Chile.
Así es. Yo creo que hay dos temas que hoy día son la principal preocupación de el vecino o del ciudadano. Lo primero, sin duda, es el empleo. El que... entendiendo que no es el gobierno el que te da trabajo, pero genera las condiciones y el ambiente para que pueda haber mejorar la productividad, mejores salarios, generación de empleo, posibilidades de generación de empleo, entre otras cosas. Pero también, aparte del empleo, el otro tema muy sensible y que es evidente que el gran derrotado en el gobierno, o sea, el gran derrotado es el gobierno a partir de esto, es el tema de la seguridad. Y que lo recoge Donald Trump, obviamente, como también una herramienta para su campaña, que tiene que ver con la inmigración. Eso es evidente. Joe Biden no entendió que la inmigración irregular era un problema para Estados Unidos hasta el tercer o a finales del segundo año de su mandato, cuando Florida ya hacía agua por todas partes. Y mira la votación que sacó Donald Trump en Florida. Es como la votación histórica del Partido Republicano.
Sí, pues.
La votación histórica del Partido Republicano la tuvo en Florida. Y eso es justamente porque Joe Biden o el Partido Demócrata nunca entendió que la inmigración irregular es un problema. Y eso lo vino a entender ya muy tarde, avanzado justamente su periodo, su mandato, y no supo qué hacer. Y Kamala Harris tampoco tuvo una contrapropuesta contra eso.
Mientras la Tami sigue coordinando ahí la entrevista que va a llegar, ahí me hace con el dedito que viene pronto. Hoy día la noticia tiene que ver con seguridad, ya pasando a terrenos nacionales. La salida del subsecretario Vergara, Eduardo Vergara. Yo lo conozco bien, lo conozco como entrevistado, lo entrevisté muchas veces cuando era director ejecutivo de Chile 21, esta fundación vinculada al PPD, y Eduardo Vergara me parece un buen tipo, pero claro, cuando uno lo entrevista, me acuerdo, seguridad, cannabis, conversaba mucho de aquello, tenía soluciones para todos, con mucho respeto, y claro, han pasado ya cuánto tiempo, 2 años y medio, 3 años de gobierno, que estuvo ahí, y su evaluación no fue muy positiva. De hecho, aparece hoy día en la prensa y la vocera Camila Vallejo señala que se va por una evaluación del presidente. ¿Cómo ves tú también esto? Y el reemplazo de alguien que conoces bien, que es Carolina Leitao, presidenta de los alcaldes de Chile, alcaldesa de Pudahuel. Yo no sé qué experiencia o expertise tiene en seguridad, pero... Vamos con esa respuesta y vinculamos.
Yo creo dos cosas. Primero, el cambio de gabinete que hace el presidente Boric, y específicamente atendiendo al ex subsecretario, es tardío. Es evidente.
O sea, cambio de subsecretario.
Exactamente. Pero es tardío. Y tardío por una razón bien simple. Cuando tú ves los datos y ves los números que el aumento de homicidios va, o sea, que hay un aumento de homicidios permanente, no solamente en la región metropolitana, sino que en otras ciudades. La sensación, que es súper relevante como aspecto subjetivo del ciudadano, la sensación de seguridad, de inseguridad cada vez más alta, y que la tasa de delitos aumenta. La verdad es que el presidente Boric se dio bastante cuenta de que había una falencia ahí, al menos en esa subsecretaría. Lo que más me llama la atención, y en esto soy súper franco, es la acción que generó el día de ayer el subsecretario.
Lo vamos a hablar, ¿te parece que? Porque tengo a Gilberto Aranda, que está conectado por Zoom para que no nos espere más. Conversémoslo en el tercer bloque, porque lo que tú vas a mencionar, la reunión con los alcaldes, eso da para largo. Gilberto Aranda, lo invocamos, estimado amigo mío, analista internacional de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Tantas elecciones sin vernos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes hoy.
Muchas gracias, Gilberto. Bueno, estoy junto a Felipe Mancilla, el concejal ya reelecto de la Florida, pero hoy día queremos hablar de la Florida, y Felipe estaba haciendo la comparación allá de Estados Unidos. Primero, la pregunta de cajón es el triunfo de Donald Trump. ¿Cómo lo tomamos?
Bueno, yo creo que las encuestas no anduvieron muy finas, pero que se colocaban en el escenario de una victoria de Trump. A mí no me sorprende la victoria de Trump, pero claro, lo que sí me sorprende, para ser honesto, es lo que se refiere a la cantidad, ¿no? El mayoritario voto popular a Trump, esos varios millones de diferencia que hubo con Kamala Harris, y por lo tanto, lo que parecía que había pasado antes, que supuestamente se había corregido, que era la subestimación de los porcentajes de Trump, lo que pasó en el 2016, cuando ganó la presidencia, y lo que pasó en el 2020, cuando perdió la presidencia, aunque dice que ganó, pero bueno, eso es
parte.
Y ahora, eso ha continuado, es decir, hay un voto oculto, una intención de voto oculto que no es capaz, los diseños de encuestas no son capaces de medir. Creo que eso es como lo que más llama la atención en la comunidad de politólogos, pero era un escenario posible que ganara. Y bueno, eso deja otras lecciones políticas, ¿no? Lo importante es que es conectarse con lo que piensa el ciudadano de a pie. Trump es un multimillonario que, en mi opinión, tiene poco que ver con un ciudadano de a pie, pero logra generar empatía. Y eso lo termina llevando a esta presidencia, más que otros discursos que pueden ser mucho más depurados, pero que no hacen sentido a la mayoría del electorado.
No, Gilberto, a mí me llama profundamente la atención dos cosas. Yo creo que no solamente es un trabajo bien hecho de Donald Trump en sí mismo, sino que también del Partido Republicano, que entendió muy bien las teclas que había que tocar para esta elección. Y a mí, Cristian, me llama profundamente la atención porque, de verdad, es un trabajo de joyería. La ampliación de la base electoral de Donald Trump. O sea, cuando tú ves en los tramos etarios, donde mayor crece Donald Trump es hombres, jóvenes principalmente, menores de 25 años. Y eso es una locura. O sea, que una persona tildada de extrema derecha pueda crecer en el tramo de género hombre, menores de 25 años, es porque hay que interpretar muy bien esa base electoral. Y es esa base electoral principalmente que ya no está en la universidad a quien le habla el Partido Demócrata, sino que es esa base electoral que está encontrando por primera vez su empleo. Y que hoy día en Estados Unidos la inflación y la generación de empleo es un problema. Y Donald Trump tuvo esa habilidad de leer justamente esa situación que se vive en Estados Unidos y poder convocar a esta masa de electores que, desde mi punto de vista, es un trabajo de joyería lo que se hizo ahí.
Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, la pregunta es de cajón. También, después de todos los análisis macro, uno tiene que ver cómo anda la cosa por casa. Veíamos hace un par de minutos que el presidente Boric envía un tuit, ¿cierto?, saludando solamente a Donald Trump por su triunfo. Hay otro tuit de antes que pedía que lo metieran preso. Pero, Gilberto, la pregunta es, ¿cómo queda Chile frente al triunfo de Donald Trump, entendiendo que en su primer periodo no tuvo embajador en nuestro país durante los 4 años? ¿Cómo deberíamos tomar en nuestra nación el triunfo del presidente de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que hay varias cosas. En general, en la comunidad académica tenemos diferencias. Yo soy de los que pienso que Trump no es de extrema derecha, pero sí pienso que es de derecha radical, que es el universo de las ultraderechas. Muy distinto a las derechas tradicionales en tono, Trump está haciendo todo lo contrario a lo que hizo la derecha conservadora en Estados Unidos durante la Guerra Fría y posteriormente la Guerra Fría.
Disculpa, Gilberto, encuentro que eso es súper interesante lo que acabas de mencionar. ¿Nos puedes dar las diferencias? Porque si yo he leído acá ultraderecha. Cuéntanos cuáles son tus diferencias conceptuales.
Sí, la extrema derecha, como la extrema izquierda, son los que deciden irse absolutamente por fuera del sistema democrático legal y tomar las armas, por decirlo así. Si alguna vez compiten, siempre es con la claridad de que solamente lo harán como un instrumento pasajero. Las derechas radicales lo que hacen es contender con aspectos de las democracias pluralistas, con determinados ámbitos. Van por en la línea de las elecciones, pero tienen de alguna manera problemas con aspectos de la pluralidad que significa la democracia liberal. Si la democracia liberal, por una parte significa elecciones, pero por otra significa pesos, contrapesos, control institucional. Y ese es un problema que tienen varios autoritarismos de derecha y de izquierda. Yo soy lo que pienso que hoy día tenemos, la verdad es que tenemos posturas radicales en ambos mundos.
Perfecto.
Ahora, yo quiero decirte, de repente encontramos que todos se parecen, pero yo hoy día decía en una reunión que Milei y Trump se pueden llevar muy bien, fantásticamente, pero están en las antípodas de lo que están pidiendo. Su personalidad puede ser muy parecida, ¿no? El lenguaje políticamente incorrecto, la descalificación, etcétera. Pero lo que quiere hacer Milei es algo así como un anarcocapitalismo, dirían otros, liberal libertario, libertad comercial total. Y Trump no. Trump es un proteccionista y un aislacionista en organizaciones internacionales y un proteccionista en el comercio. Entonces lo conecto con la reflexión inicial. Yo creo que vamos a tener una situación compleja, aun cuando América Latina no es importante para Estados Unidos, lamento decirlo, pero si importa algo América Latina para Estados Unidos es México, definitivamente México, y en alguna medida Venezuela. Hay algunas comunidades como la cubana con presencia en Estados Unidos que también tienen un papel, pero fuera de eso somos muy secundarios hace rato, desde Bush padre, que no tenemos líneas específicas en los programas de gobierno. Y en ese contexto es que Trump no está particularmente interesado en algunos países del Cono Sur, de Sudamérica, pero claramente, como tiene este espíritu proclive a aranceles que protegen su industria, pues yo creo que las certezas se nos van a ir difuminando. A los que piensan que por un tratado de libre comercio estamos bien, no hay problema, les lamento decir que eso no lo sabemos. Él trabaja con la incertidumbre.
A mí me decía una persona que estaba muy afectada por la derrota de Kamala, pero vamos a perder la visa waiver. Y yo le decía, pero ¿qué podemos hacer si hemos enviado a delincuentes? Yo tengo amigos que vienen allá y me dicen, compadre, aparecen bandas de chilenos todos los días robando casas. O sea, controlemos nosotros que mandamos para allá con la visa waiver.
Eso. Yo no diría que hemos enviado de todas maneras, porque yo no he enviado a nadie. Estoy seguro.
Bueno, pero como nación.
Tampoco
amigo.
He enviado a nadie y la mayoría de los auditores tampoco. De eso estoy seguro. Sí. Pero claramente
han llegado.
Es cierto que hemos facilitado. Y no solamente pasa en Estados Unidos, yo también he estado en Europa, en España, son conocidos por las bandas chilenas, particularmente en el metro, ¿no? El Lance. Pero ahora, en el caso de algunos condados de Estados Unidos, se agrega más que el Lance el robo violento, ¿no? Ingresando a la morada. Entonces, claro, eso es algo que podría pasar realmente con Kamala. Si somos estrictos, podría pasar con Kamala y con Trump.
No necesariamente. Bueno, pero el tema de la visa waiver ya estuvo en vilo durante un tiempo, hace un par de años atrás. O sea, no es descabellado pensar que, producto de estos hechos que han sido noticiosos, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, el tema de la visa waiver pueda volver a estar justamente en discusión. Para nuestro país.
Yo la sacaría. Gilberto, muchas gracias por esta conversación, por este análisis breve, ¿cierto? Pero aprovechando que te podíamos tener por Zoom, te queríamos preguntar principalmente la vinculación. Te hemos visto en varios medios también dando tu opinión experta y siempre la agradecemos. Así que muchas gracias
muchas
y estamos
gracias
en contacto.
A ustedes, que tengan buena tarde.
Ahí hasta está. Luego. Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, con la noticia mundial, obviamente el triunfo de Donald Trump en la elección de Estados Unidos, y Gilberto lo decía, yo creo que uno de los tipos que más entiende bien la política americana. Bueno, me gusta mucho conversar con él, pero tengo entendido que también tenía unos compromisos. Vámonos a la pausa y hablemos del subsecretario Vergara, que está haciendo noticia, y doña Carolina Leitado, que lo va a reemplazar. Pero claro, hoy día era alcaldesa, tuvo que renunciar, ¿no?
Sí, para asumir que renunciar.
¿Y qué sabe de...? Voy a darle la biografía a Carolina Leitado. Ya, pausa, volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos analizando la actualidad de Chile y el mundo, literalmente, junto a Felipe Mancilla, el concejal más votado de la comuna de La Florida, uno de los concejales más votados de Chile.
Así es.
Mire, ¿el más votado de Chile?
No.
No, allá. Mira.
Uno de los más.
Sí. Y hay
otra persona.
Antes. Otro, el segundo. Oye, estábamos hablando de la renuncia del subsecretario Vergara, o el cambio, porque más parece como que le pidieron el cargo, y la llegada de Carolina Leitado. Primero, yo soy bien amarillo en eso, pero no tengo nada con Carolina Leitado, no me cae mal, creo que una política. Que ha hecho bien su trabajo, que ha sido, cierto, alcaldesa de la comuna de Peñalolén durante 3 periodos, renuncia para esto, entonces no hay nada con ella, pero claro, también uno, y ahí viene la reflexión, Felipe, una reflexión política, no personal, ¿qué sabe de seguridad la persona que se va a hacer cargo de la prevención del delito? Entonces es una pregunta súper válida que uno se puede hacer y no sé cuál es tu reflexión en torno a ello.
Comparto, yo creo que esa es la gran pregunta que uno debiese hacerse. ¿Cuánto sabe o qué es lo que sabe Carolina Leitado desde el punto de vista de la prevención del delito? Yo no sé, desconozco, no he visto números.
Quizás tenga algún curso.
No sé cómo es la cosa de delincuencia en Peñalolén, pero hasta donde tengo claro es que la sensación y la seguridad en Peñalolén no es muy diferente a lo que pasa en el resto de las comunas de Chile. Y desde ahí yo creo que hay una pregunta básica que todo ciudadano se hace. ¿Cuánto sabe la exalcaldesa de Peñalolén de seguridad?
Bueno, por lo menos anda mejor que quien era alcalde de Independencia.
Bastante.
¿Cómo se llama?
Durán,
pues que hoy día está encargado, es delegado presidencial regional. Exacto. y también, o sea, poquito, pero bueno, le deseamos que le vaya bien, ojalá, cierto, pueda prevenir el delito, que es parte de esta subsecretaría. Vergara, con todas las diferencias que uno puede haber tenido, como decía yo, era, me tocó entrevistarlo muchas veces en Chile 21.
Al menos se especializó en seguridad. Sí. Quizás con ideas erradas o diferentes a las de uno, pero bueno, tenía un se especializó en seguridad. Ahora, yo creo el gran debate que está hoy por hoy, y que Carolina Aitado se va a tener que hacer cargo de esto, algo decíamos en el tramo anterior, tiene que ver con la reunión que tuvo el ex subsecretario con los alcaldes recién electos para mostrarle y darle a conocer cuáles son los 5 ejes que se están trabajando desde el punto de vista de la prevención. Y sobre esos 5 ejes a mí me llama uno la atención.
¿Cuál?
El proyecto de ley que está en discusión en el Congreso, en el Senado específicamente, que le da más herramientas y más, ¿cómo se llama?
A las policías municipales.
A las policías municipales.
Sí, claro.
Y yo creo que cuando uno lee finamente, Cristian, ese proyecto de ley es un proyecto completamente errado. Que los funcionarios de seguridad, el funcionario de seguridad municipal, no tiene más herramientas, no cuenta con más atribuciones, sino que muy por el contrario, llega a tener exactamente, o va a tener las mismas herramientas y el mismo grado de cumplimiento de funciones que tiene hoy hasta la fecha por ley. No hay ninguna coma diferente respecto, y no hay ninguna atribución nueva y diferente respecto de lo que ya va a hacer. Cuando tú tienes los índices de inseguridad y delincuencia como los tienes hoy por hoy, al menos el vecino, y esto yo lo veo por mi labor como concejal, la ciudadanía espera, el vecino espera que la seguridad municipal tenga un rol mucho más activo, ya no solamente preventivo, o al menos que tenga más herramientas o mejores herramientas para prevenir de mejor manera el delito.
Ya.
Y hacerse cargo de ciertas situaciones.
¿Y este proyecto no le entrega eso?
O sea, no hay, por ejemplo, armas eléctricas o electroshock, no lo hay. Uso de gas pimienta tampoco lo hay. O sea, seguimos lo mismo.
Y ya, ¿te acuerdas que el año pasado o este año fue que falleció en acto del deber un funcionario municipal?
Pero y no solamente fallecen, o sea, es cosa de ver cómo ha sido la tónica y cuáles son hoy día los resguardos que tienen los funcionarios de seguridad municipal en la prevención del delito. Y básicamente nada. Yo lo veo en la comuna de Florida y por ley solamente le podemos entregar un chaleco antibala y un bastón retráctil. Sería todo.
¿Y qué te gustaría a ti que tuvieran? ¿Qué te han dicho a ti? Porque, o sea, tú te juntas, conversas con los funcionarios.
Yo creo que hay cosas mínimas hoy por hoy y que tú lo ves a la luz de otros países. En el fondo, que esto no es discusión. Que un funcionario de seguridad municipal pueda, por ejemplo, tener gas pimienta para repeler. Pero no solamente para repeler el delito, sino para que se pueda defender. En la Florida, el vecino de la comuna, cuando hay un robo, cuando hay una balacera, palabras mayores, llama al 1416. ¿Tú crees que ese funcionario de seguridad va a ir con muy muy envalentonado a enfrentarse a la mitad de una balacera si no puede portar
nada?
Nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y llama al 133 el vecino y no llega carabinero. Oye, porque hay una baja votación de carabineros.
Vi a Daniel Reyes en esta reunión. ¿Conversó con ustedes de qué se trató un poco?
No hemos tenido noticias. Yo creo que todo está muy en pañales. Yo creo que a raíz de esto, en el fondo,
¿habrá sabido que lo cambiaban a Vergara?
No, ese es el tema.
No creo.
Yo creo que nadie sabía y nadie se esperaba este cambio, más allá de que uno lo haya pedido hace mucho tiempo, pero uno no lo vio venir. Yo creo que lo que hace el presidente, si bien es correcto, lo hace de manera muy tardía. Este cambio debería haberse hecho hace mucho tiempo atrás.
Dicen que quiere ser diputado por Rancagua.
Puede ser.
Leí por ahí. Claro, había que sacarlo y aprovechar.
Claro, había que dar cumplimiento a lo que establece la ley en cuanto a la renuncia. Pero insisto, hoy día el proyecto de ley que se discute en el Congreso no le entrega ni las herramientas ni las atribuciones necesarias y mínimas para que hoy día nuestros funcionarios de seguridad municipal puedan tener mejor dotación, mejor herramienta para prevenir el delito. Y acá hay una cuestión básica, Cristian, si es cosa de ver el sentido común. Hoy día tú tienes a miembros de seguridad privada que resguardan camión de Brinks y portan armas.
Claro.
Y tú tienes a funcionarios de seguridad municipal que se meten en la mitad de una balacera y con suerte pueden portar una luma. Esa es la discusión de fondo. ¿Qué es más importante? ¿El recuerdo del dinero o el recuerdo de las personas?
Es un tremendo tema que deja como reflexión Felipe Mancilla, uno de los concejales más votados de Chile, el más votado de la comuna de La Florida, en torno a lo que es el trabajo municipal. Yo creo que con esta reflexión ya podemos terminar el programa. ¿Qué más vamos a decir después de eso? Rodrigo, se acabó, ¿cierto?
Cerremos.
No, es que cerremos.
Yo lo planteo porque es una cuestión básicamente de sentido común. Tú ves a personal de seguridad privada, de camión de Brinks, que resguarda el dinero y tiene el chaleco antibala, un uniforme como corresponde, y portan armas. Y tú tienes a funcionarios de seguridad municipal que con suerte pueden portar un chaleco antibalas. Es el mundo al revés. Entonces, ¿sabes lo que me dice la gente a mí? Me dice, pero Felipe, ¿qué es más importante? ¿Resguardar el dinero o la seguridad de nosotros como vecinos que vivimos en la mitad
de una población con narcotráfico? No da abasto, desgraciadamente. Entonces,
pero si es cuestión de... Tú vas a otros países, seguridad municipal, policía municipal, tiene pistolas concurrentes.
Las taser.
Pueden portar gas pimienta. Y acá eso pareciera que casi que es una violación a los derechos humanos, pero sentido común en pleno siglo XXI.
Muchas gracias, Felipe Mancilla, por esta presencia, este acompañamiento, esta entrevista, panelista, tuviste en diferentes roles el día de hoy, pero obviamente... No, pero ojalá se repita más, pues.
Cuando quiera,
vengamos aquí a conversar de la actualidad y de la Comuna de La Florida, que es tan representativa. Yo me tengo que despedir siempre a las 16:54, si no, Nelson Morales después nos llega ahí un tirón de orejas a todos, y obviamente que, como somos disciplinados, también lo cumplimos. Nos vemos mañana jueves, Tamara, jueves. Atento con ello, y obviamente siempre decimos lo mismo, si Dios quiere. Ha sido un gusto, Felipe Mancilla.
El gusto es mío, querido amigo.
¿Anda Julio Samito, no? ¿O continúa ahí? ¿Volvió Julio? Julio Samito, entonces, con Enfoque Público. Si no viene Julio Samito, es culpa suya, Tamara. Le vamos a tirar al agua. Ya, chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.